Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Ludocracia, con Alejandro Aguilera.
Y para el estreno de esta columna recibimos asistencia, como siempre, de nuestro experto en juegos, tanto digitales como analógicos, que es Ram Brienza.
¿Cómo andás, Ram? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Contentos de estar estrenando columna, nada más y nada menos que con Alejandro Aguilera. ¿Cómo andás, Ale?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un gustazo recibirte aquí en Fuga de Radio para Ludocracia, un nombre que... Bueno, tiene mucha importancia para vos por tu trabajo.
Exacto.
No se inventó ahora este nombre. No se inventó ahora este nombre Ludocracia,
digo. No, viene de hace un tiempito, ya lleva 5 años. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. A mí, cuando me invitan a hablar, sobre todo de juegos, me encanta y me gustaría siempre estar ahí participando y tratando de difundir un poco el hobby. Y bueno, el nombre viene justamente, como vos decías, de 5 años más o menos que arrancamos con un club lúdico en Montevideo que funciona en Positos Libros. Es un club que arrancó tímidamente, con un grupito pequeño, y fue creciendo justamente por el interés que hay de la gente en el tema de los juegos de mesa. Y bueno, Ludocracia se presenta como una oportunidad para arrimarte, empezar a conocer justamente ese mundo, cuando a veces puede ser un poco apabullante, hay muchas cosas, y decís, ¿por dónde arranco? Bueno, Ludocracia es una de las posibles puertas de entrada, digamos, si querés conocer un poco. Tanto el club, que es la parte, digamos, formal, así como todo lo que hago de difusión en redes, también con el nombre de Ludocracia.
Exacto. Y un poco de puertas de entrada era la idea, ¿verdad?, de hoy, Ram, instalar con Alejandro. La puerta de entrada, que bueno, a veces la gente dice, ¿puerta de entrada a qué? Claro. Sí, está muy asociada a la de puerta de entrada a las drogas. Y bueno, un poquito tiene eso también, ¿no?
Hay un poco de eso.
Hay un poco de eso.
Hay un cierto paralelismo, sí.
Bueno, pero está organizada en 4 puertas de entrada, ¿se podrían llamar?
Bueno, sí, cuando me contactó Ramiro y me propuso, digamos, esta serie como de 4 intervenciones, digamos, traté de darle un hilo conductor, algo que digamos, le diera un poco de forma, y me puse a pensar así, se me ocurrió el tema ese de hablar un poco, usar como excusa el tema de cómo nos acercamos a los juegos de mesa. Hoy en día están re presentes. Todo el mundo sabe, por lo menos ha oído nombrar estos juegos, y yo muy contento porque cuando yo arranqué era una cosa de medio de locos, pero muy contento con que se esté dando, y la gente entra al tema de los juegos por distintos ámbitos, distintos medios, distintas formas de conectarse con el hobby. Entonces, bueno, se me ocurrió un poco empezar por ahí y como que definí así a grosso modo como 4 categorías que tienen de interés estos juegos que hoy en día captan la imaginación de la gente. Y bueno, de ahí surgió la idea justamente de esas 4 columnas a tratar un poco cada una con una de estas posibles puertas de entrada, estos puntos de contacto de la gente con los juegos de mesa modernos. Bueno, específicamente serían para mí, una cosa que tienen los juegos de mesa es el aspecto social, el tema de la reunión, el tema de juntarse con gente y reírse, pero también tienen otros puntos de acercamiento. Por ejemplo, el mío en particular fue a través de las temáticas. Yo de guacho encontré un juego sobre el Señor de los Anillos que venía de España, de un amigo que lo traía, acá estas cosas no existían, y me voló la cabeza, y a partir de ahí me fui conectando. Entonces también el tema de conectarse con una temática que a vos te llama la atención, poder participar por un rato de un mundo fantástico como ese, está buenísimo. Pero también hay otros factores que inciden a la hora de acercarse a los juegos, como pueden ser también hoy en día las producciones de los juegos son increíbles desde el punto de vista artístico, diseño gráfico. Hay un montón de factores que cuando vos lo ves en la mesa decís, no sé qué es eso, pero quiero ver, quiero conocer de qué se trata.
Lejos estamos del ludo, ¿no?
Lejos,
de
por suerte.
De aquel ludo que eran fichitas genéricas y un cartón.
Siguen estando allí. Siempre está el mass market que le llaman, siempre sigue estando, pero bueno, encontramos un nicho nuevo ahora que está bastante más interesante. Y bueno, el cuarto y último podría ser que lo dejaremos para más adelante hablarlo, sería el tema del desafío intelectual, que también es una cosa que es muy interesante desde el punto de vista de los juegos que te ofrecen hoy en día, digamos, algo que mezcla, digamos, esa parte lúdica del juego también con un desafío que está bueno. Pero bueno, para arrancar me parecía el mejor punto de entrada era hablar justamente de la conexión social, ¿no?, que generan los juegos de mesa. Y me parecía que era una buena excusa para hablar de lo que le llamamos nosotros en la jerga los juegos party, los juegos fiestas, que hablando así de definiciones un poco medio gruesas, son juegos que están definidos porque son sencillos, pocas reglas, generalmente abarcan un gran número de jugadores, y son esos juegos que, bueno, como el nombre lo indica, son los que puedes llevar a una fiesta, un grupo, una reunión de amigos, sacas el juego, cualquiera lo puede aprender rápidamente y enseguida la gente se conecta y empieza a interactuar con ese medio de cartón y fichitas que es el juego de mesa.
Esa es la clave, ¿no? Para un juego party, ¿no? Que sí. se pueda comprender en 2-3 minutos.
Exacto, tiene que tener esa facilidad, porque claro, es la única forma que tenés de enganchar a todo el mundo, a un público amplio. Y ahí pueden entrar desde gente que juega montones de juegos de mesa y absorbe reglas como si nada, hasta aquel que nunca jugó a nada o incluso los mira con un poco de desdén desde afuera. Uh-huh. Eso también, en cuanto se empiezan a dar las risas y la interacción, enseguida se suman. Entonces está, es un gran punto de partida, me parece, los juegos party, que no necesariamente son el punto de entrada a los juegos de mesa. Hay gente que solo juega esos juegos party y es, obviamente, está buenísimo también. No tiene por qué ser el camino a otra cosa, digamos. Uh-huh. Pero bueno, definir eso. El juego party básicamente es eso, un juego con pocas reglas, con componentes acotados, sencillos, cosa que puedas tirar en una mesita cualquiera, no requiere grandes despliegues. También capaz que a veces son los menos llamativos, pero claro, ahí lo que pasa es que el punto fuerte de ese juego se está dando arriba de la mesa, se dan en las charlas, en las risas. Entonces, claro, para mí son clave, digamos, como para poder acercarte un poco al tema de los juegos, el tema del juego party, para empezar a conocer y empezar a meterte ahí de a poquito.
Uh-huh. No sé, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos ejemplos así de que entran dentro de esta categoría?
Bueno, también haciendo un poco de investigación, pude definir como una especie de 4 grandes grupos de juegos party, si se quiere. Creo que lo más popular y lo que más le suena a la gente podría ser el trivia, ¿no? Eso como uh-huh. el clásico de todas las horas, que sigue estando vigente.
El vieja escuela.
Vieja escuela, claro. Y entonces, claro, es como una categoría en sí misma los juegos de trivia, porque después, claro, uno se queda con que el juego de trivia es lo único que hay, pero en realidad hay un montón de opciones y el abordaje que han tenido los juegos modernos, que tratan de ser mejor armados, con reglas más concisas, que tengan tiempos de juego más acotados muchas veces. Por ejemplo, el trivia a veces podés estar horas jugando porque el dado no sale para caer en la torta o el quesito y estás sí. horas ahí trancado. Aparte de que, claro, los juegos de trivia tienen muchas veces el tema ese de que las preguntas las sabés o no las sabés y quedás afuera. Entonces los juegos de mesa moderno que abordan, digamos, las problemáticas que encuentran en juegos clásicos y tratan de darle una mejor forma, también han tratado de tener su incursión en los juegos de trivia, y se me ocurren algunos. Por ejemplo, hay uno que yo uso mucho en el club, cuando nos quedan 5 o 10 minutos para terminar y nos quedan ahí algo de tiempo, sacamos un juego que se llama Timeline. Es un juego muy compacto, son unas cartitas. Y es muy interesante porque es un juego donde, claro, la idea es armar una línea de tiempo, ¿no? Entonces arrancás con una carta en el medio de la mesa que tiene un hecho histórico con su fecha. Luego cada jugador tiene 4 cartas con otros eventos históricos, pero la fecha está del otro lado, vos no la ves. Entonces, en tu turno lo que tenés que hacer es simplemente colocar una carta e ir agregándola a esa línea de tiempo, ¿no? Primero, ¿era antes o después que el evento que uh-huh. tenemos en el medio de la mesa? Si la colocas bien, perfecto, la carta queda ahí, y si estaba mal, tenés que descartarla y robar otra carta. El objetivo es muy simple, es quedarte sin cartas. Y ahí ya te expliqué el juego, son 5 minutos y enseguida lo entras a jugar. Aparte de que tiene eso, a diferencia del trivia, de que o lo sabés o no lo sabés, no, acá podés jugar un poquito, acá podés jugártela, deducir un poco a veces incluso de la imagen que tenés en la carta, a ver dónde puede ir, y entonces te da como más rejugabilidad, más ganas de estar ahí. Bueno, está, si no la sé esta, por lo menos puedo tirarla en boca.
Muy bien, yo estaba pensando ahora, hablabas del trivia, y otro juego que a mí me llegó, que no tiene mucho que ver en realidad con el trivia, pero fue el Contrarreloj, que también fue un juego que me explicaron en 5 minutos, y era una serie, una carta con... A ver si me sale a mí. Cada uno roba una carta y le tiene que explicar a un miembro de su equipo 5 personajes o 5 cosas sin poder tocar el nombre. Uh-huh. También se da como esas cosas de risas, ¿no? Y lo que sí. capaz que es muy sencillo porque son solo un masito de cartas, pero y creo que un tablero que te permite ir avanzando, pero luego en realidad va cambiando la dinámica y con la cantidad de cartas que hay siempre nunca te toca la misma.
Claro, claro. Sí, hay también juegos modernos que utilizan ese mismo sistema, digamos, para generar juegos nuevos, y hay mucha cosa.
¿Estos también entrarían dentro de los juegos party?
Claro, sí, sin duda. Juegos party, ya te digo, las categorías siempre son muy arbitrarias, si se quiere. Es darle uh-huh. un poco de marco para entender de qué estamos hablando. Y está eso, son juegos que simplemente se explican rápido, y donde la, digamos, la gracia del juego está más que nada en la interacción entre los jugadores y no tanto en lo que está pasando arriba de la mesa, sino en las charlas que puede llegar a derivar de eso, ¿no?
Sí, y está bueno que abra también la posibilidad de esto de la intuición y un poco hasta por qué no invocar, porque el trivia tiene eso. Yo lo he visto en muchas personas, a mí me gusta mucho el trivia,
sí, sí.
Pero me ha pasado de jugar con muchas personas que por ahí no son muy duchas en algunas categorías y que les genera como mucha frustración y el hecho de querer hasta retirarse del juego o no querer jugar nunca más.
Bueno, ese es uno de los temas, digamos, que aleja a la gente de los juegos de mesa, esa sensación de no pertenencia. No, si yo no sé esto, yo no puedo jugar.
Claro.
Y bueno, justamente muchos de esos juegos modernos lo que tratan de hacer es, siempre se cuestionan este tipo de cosas en los juegos tradicionales y decimos, ¿cómo le podemos encontrar la vuelta para retirar ese elemento de frustración, por ejemplo, y poder hacer que todos participen y se diviertan, que es el objetivo final del juego, ¿no? Y lo hace más entretenido y dinámico también. Dentro de juegos también, así como trivias, por ejemplo, hay uno que tiene una edición argentina reciente que se llama Las Vegas Baby, que es un juego donde se propone una pregunta de la cual obviamente nadie, en su sano juicio, sabría la respuesta exacta. Generalmente es una respuesta numérica, por ejemplo, el porcentaje de gente que tiene una televisión en el mundo, ¿no? Por decir algo.
Claro.
Como entonces, la de Grand Prix, la de la patata, que eran
medio así.
Bueno, andá a sacarla de primera, era imposible.
Bueno, claro, y parte de la gracia del juego es que nadie la sepa de primera. Justamente dejando afuera ese que se la sabe todas, bueno, vos tampoco vas a saber esto por más que te la sepa toda. Pero lo interesante del juego es que, claro, cada uno escribe su respuesta, la tiene que colocar en la mesa, luego se revelan y se ordenan de la menor a la mayor. Y luego, acá es donde viene la parte interesante, hay timba. Vos podés apostar por cuál pensás que es la respuesta correcta. Capaz que no fue la tuya, pero ves otra que está bien rumbeado, o lo ves, aquel tiene pinta de saber más que yo, le apostás unas fichitas a su respuesta y la podés remar. Entonces el juego te propone otro punto de entrada. Capaz que no seas el más el que tenga más datos en la cabeza, pero sos bueno con las finanzas y apostando, bueno, también te puede llegar bien. Y es un juego que, ya te digo, te lo acabo de explicar, son 2 minutos y enseguida la gente, aparte, está siempre la discusión posterior, no, pero esto no puede ser así, fíjate, ¿cómo vas a poner este número?, etcétera. Y ahí es donde viene parte también de la diversión del juego. Es otra vuelta de tuerca a una cosa súper básica, súper sencilla, pero ya agregándole ese pequeño componente de timba que aparte genera mucha cosa rica arriba de la mesa, ya te cambia la dinámica del juego y te la hace mucho más disfrutar.
¿Se va a estar montos importantes en ¿cómo se llama? Las Vegas City.
Las Vegas Babies.
Las Vegas Babies.
En realidad es una adaptación de un juego, creo que norteamericano, que se llama Wits and Wagers. Que hasta hacía poco yo no sabía que estaba editado en español y me lo encontré medio de casualidad con una editorial argentina que se llama Neptuno, que lo empezó a editar juego. Es impresionante otra cosa, la cantidad de editoriales nuevas que están saliendo y muy cercanas.
Uh-huh.
En Argentina ya salieron un par como Buró de Juegos, que también tiene un montón de juegos party. Neptuno es otra que salió hace relativamente poco. Hay editoriales chilenas, es impresionante cómo se está moviendo. Y te habla a las claras de que el juego de mesa es un fenómeno que está, digamos, creciendo muchísimo y está llegando a muchos lados.
Bien, ¿qué más tenemos de esto para seguir describiendo estos juegos party?
Ahí va, bueno, en otra categoría que también es bastante popular están los juegos de interpretación.
Uh-huh.
En esto, el clásico, ¿no?, es cuando alguien te tiene que dar una pista de algo para que vos lo adivines, pero son generalmente cosas medio nebulosas, ¿no? Y la gracia está justamente en cómo haces entender a alguien algo con conceptos a veces abstractos. El clásico, no sé, por decir una tontería, dígalo con mímica, es una cosa así, ¿no?
Capaz que ahí entraría el contrarreloj que mencionabas.
Bueno, ahí va, capaz que va más por ese lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Los juegos como ese, que si bien, ya te digo, siguen existiendo y siguen siendo muy populares, a veces está bueno encontrarle alguna vuelta de tuerca interesante. Capaz que no todo el mundo le gusta el tema de la mímica, pero podés encontrar alternativas interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Concept y es otro juego que tenemos en el club. Mm. Que es un juego también, es muy similar a un dígalo con mímica, pero la diferencia está en que vos, en vez de hacer adivinar una película, una frase, un animal o lo que fuera con señas, usás un tablero de conceptos. Es un tablero de iconografía, ¿no?, donde trae iconos que representan, no sé, calor, frío, colores, etcétera. Y vos, tu única opción es colocar cubitos en esos iconos. Y en función de eso, la gente empieza a tirar. Bueno, hay un cubo que está, por ejemplo, en la parte de películas. Está, lo que tengo que adivinar es una película. Pero ¿cómo haces adivinar, no sé, el quinto elemento? Bueno, entonces ahí empezás a jugar con los elementos. Tenés que usar tu imaginación para ver cómo utilizás los iconos, ¿no?, bastante abstractos y simples que están en el tablero, para que la gente adivine. Y claro, está increíble, porque a veces de una cosa súper extraña hay alguien que conectó con tu forma de pensar y lo vio igual y te tira el quinto elemento, y es un golazo eso cuando pasan esas cosas. Y es un juego también, es un juego más laxo, en el sentido de que las reglas rápidamente se quedan de lado, el tema de los puntajes queda de lado y te colgás jugando rato largo, porque claro, la gracia está en justamente
en la dinámica,
en lograr hacer adivinar eso a través de esas cosas y en ir probando cada vez cosas más complejas, ¿no? Desde lo más simple que podría ser, no sé, un animal, hasta frases célebres, ¿no? Solo con cubitos y iconografía en un tablero. Y es un juego que está de más, que tiene muchas salidas. Es muy fácil sacarlo con grupos de tipo familiares, grupos grandes. Aparte, como cualquiera puede adivinar, también te admite una cantidad enorme de personas para jugar al mismo tiempo.
Antes de que sigas con estas, mostrándonos estas categorías de juegos, para ir conociendo un poco más también tu perfil como jugador, vos normalmente, ¿por qué tipo de juegos te inclinás más? ¿Por los que son como más de competitivos, los que priorizan la dinámica esa en la que todo el mundo se engancha sin necesariamente que tenga que haber un ganador claro? ¿Qué es lo que más te suele copar?
Mira, a mí lo que pasa es que me gusta jugar. Entonces yo me adapto al grupo que tengo adelante. Si el grupo... Bien. Claro, porque la clave de los juegos para mí muchas veces pasa por eso, por disfrutar el tiempo con la gente que tenés adelante. Y bueno, si el grupo es un grupo así, digamos, más para divertirse, tomar una cerveza y eso, bueno, sacamos un buen party. Generalmente con mis amigos, mi grupo de juegos, yo tengo un grupo de juegos en los que nos juntamos los miércoles. Con ellos generalmente jugamos juegos más de estrategia, que llaman, nombramos como juegos euro, que después veremos un poco más adelante de qué se trata, pero son de gestión de recursos, un poco más serios. También pueden acompañarse perfectamente con una cerveza, de hecho lo hacemos.
Esos son más competitivos.
Pero sí, hay una...
Ahí
hay
sacan
una
los pelea. Cuchillos.
Exacto. Una competencia amigable, digamos. No es de las peores que hay, pero sí, hay, hay una competencia fuerte.
Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos, Ale?
Bueno, dentro de interpretación también hay un fenómeno que es propio de los juegos modernos, que es el Dixit. No sé si lo habrán oído hablar, pero ese ya prácticamente hoy en día es casi un clásico moderno.
Es de esos juegos
pero
que...
Pero es nuevo, ¿no?
Es bastante nuevo, sí. Es del 2012, creo.
Es de esos juegos que, por ejemplo, a mí me hicieron reconectar con los juegos de mesa, de alguna manera, pero sí. Con algo nuevo.
Con algo nuevo, exactamente.
Sí, a mí también, tal cual.
Exacto. Es un juego hermoso donde, claro, gran parte del juego está en las imágenes. Hay un mazo enorme con imágenes, ilustraciones oníricas de una ilustradora francesa, cuyo nombre ahora se me fue lamentablemente, pero ha ganado montones de premios, tanto con el juego como con otro tipo de ilustraciones que hace esta mujer. Y son unas ilustraciones oníricas, muy difíciles de interpretar. Y la idea es dar un concepto, que tratar de que algunos lo adivinen y otros no, ¿no? Entonces esa idea ya es algo que no se había visto en los juegos antes, y acompañado con la hermosísima ilustración que tiene todo el mazo de Dixit, generó un fenómeno que trascendió las barreras del hobby, del nicho del hobby, ¿no? A estar en casas de todo tipo, de gente que no es jugadora, pero bueno, el Dixit, lo voy a nombrar, lo conoce. Y no solo eso, sino que desencadenó un montón de juegos que utilizan lo que le llaman la mecánica de interpretación de imágenes, con otras vueltas de tuerca, cambiándole un poco las dinámicas, cambiando algunos aspectos, que capaz que se alejan un poco del juego más party, en el sentido que justamente tiene un poco más de reglas, a veces un poco más de complejidad, pero sigue manteniendo eso de la interpretación. Ejemplos hay montones. Creo que uno de los más conocidos es uno que se llama Mysterium, que es un juego que acá lo que cambia de la dinámica es que es cooperativo, todos juegan juntos, donde hay un jugador que es un fantasma, fue una persona que murió en un hecho no esclarecido. El resto de los jugadores son mediums que tienen que tratar de descubrir cuál el clue, quién lo mató, con qué arma y en qué lugar. El tema es que el fantasma, la persona que juega ese rol, no puede hablar.
Claro.
Solo se puede comunicar con estas imágenes. Entonces se empieza a dar imágenes estas a los jugadores y tiene que ir tratando de interpretar qué me quiere decir con esto. Lo tiene que comparar con otra serie de imágenes que hay en un tablero que justamente representan a los posibles sospechosos, las posibles armas, etcétera. Y las imágenes súper locas y oníricas, tenés que tratar de conectarlas para tratar de resolver el caso. Es un juego hermosísimo, aparte de que tiene el condimento ese de cooperativo, ¿no?
Pensaba en lo que comentabas de esto, de que son juegos y la parte social que tiene, ¿no? Muy rompehielo.
Sí,
lo imagino como en una fiesta con gente que no conoces y
tal
demás.
Cual.
Si, por ejemplo, estás jugando al Dixit, pero conectan con la misma carta o sacan el quinto elemento
ya,
con algo
exacto.
De eso, ya empezás a entrar,
ya conectaste
a tener
con
un
algo,
común,
exacto,
claro.
Ya conectaste con esa persona. El juego para mí es un catalizador social fantástico. Porque, claro, no importa, a veces muchas de las cosas que ayuda al juego de mesa es eso. A veces hay un grupo donde hay gente que, claro, que no es tan dada, digamos, a las interacciones sociales, le cuesta un poco más. Con el juego de mesa ya tenés un marco que te regula esa comunión. Entonces, ya está, tenés con qué trabajar. Y se ha dado pila, yo lo veo en el club, que hasta el día de hoy, o sea, ya llevo 5 años y la gente viene por su cuenta, no viene gente acompañada con amigos, sino con gente que se conoce allí. Y a los 10 minutos están conectados, jugando, riéndose, formando un nuevo grupo de WhatsApp entre ellos, juntándose a jugar después del club y todo, porque se conocieron ahí con un juego mediante y ta, es una cosa que es mágica para mí.
Qué interesante, ¿no? Esto que contás, como puede ser hasta como un escape socializador por ahí para muchas personas,
sí,
que
claro,
en otros ámbitos más hegemónicos, por decirle, el boliche,
exacto,
no se le da con tanta facilidad, es un lugar muy interesante.
Bueno, y ahora hay movidas en boliches con juegos de mesa a rolete, conozco...
Ahí se mezclan las dos cosas.
Sí, ahí se mezclan, y está bueno, porque a veces también estás en una mesa, ahí te traen un juego y tenés una excusa más para reírte, que algo más que la charla, que a veces es difícil, viste, de llevar adelante o algo, tenés un rompehielo ahí, algo con qué pasar, y aparte lo que pasa en el juego te genera una anécdota o algo para sobre lo que charlar también, entonces está, para mí es una cosa fantástica eso.
O te traen el Jenga y después hay gente que termina lastimada.
Sí, aparte lo que están de moda los Jenga gigantes, esto que pesan como 4 kilos cada pieza.
La gracia ahora es saber qué tanto daño se puede hacer cuando se cae.
Sí, salir vivo. Ahora ya el Jenga les desafía salir vivo.
Es un juego de supervivencia.
Deporte de riesgo, ahí va. Sí, sí.
Absolutamente. ¿Y nos queda algo más, Ale?
Bueno, sí, también así, como para nombrar, también tenemos los juegos que se llaman, les puse como categoría juegos como de pistas, donde, ajá, alguien tiene que dar una pista para que el resto del grupo adivine algo. Acá son pistas más concretas. Uno de los juegos que también trascendió las barreras, digamos, de nicho del hobby para mayor cantidad de gente es el Codenames. Es un juego que se hizo muy, muy popular. Y es un juego donde a partir de una pista, de una palabra, vos tenés que tratar de que tu grupo adivine una cantidad de otras palabras que están en el tablero con unas cartas.
¿Ese es el que tiene bombas también?
¿Bombas?
No, bueno, hay una que...
Ah, bueno, lo que pasa es que dentro de la grilla de palabras que vos tenés que adivinar, hay una que tenés que tratar de que no adivinen. Porque si no pierden automáticamente, entonces ahí te lleva, digamos, a tratar de hacer asociaciones de palabras que no, digamos, te conecten con esa palabra clave bomba que solo vos sabés que es bomba.
Claro. Exacto. Sí.
Y luego también, como para cerrar, hay una categoría que creo que es mi favorita dentro de los juegos de este tipo, que se llama los juegos de deducción social. Y tienen su raíz en un juego que probablemente todo el mundo haya jugado alguna vez en su vida, como es la mafia o el hombre lobo, ¿no? Esos juegos donde cierran los ojos, bueno, alguien murió, hay que descubrir qué pasó, etc. Bueno, eso se llama juegos de deducción social. Y también, en un cumpleaños y eso, son cosas que se dan, pero tiene el tema de que necesita siempre un moderador, alguien que sea muy ágil, muy bueno para poder sacar el juego adelante, ¿no? Requiere
Fundamental, en realidad.
Es fundamental. Bueno, los juegos de mesa modernos también dijeron, ¿cómo podemos hacer esto de forma más accesible, más rápida, más dinámica? Y hicieron un montón de juegos donde esta mecánica es central. El más famoso se llama The Resistance, y es un juego donde hay 2 equipos, ¿tá? También es un juego que puede ir de 5 a 10 personas, y bueno, hay 2 bandos, una banda que es son los revolucionarios buenos que quieren derrocar a un gobierno opresor, pero dentro del equipo hay un par de infiltrados. El tema es que nadie sabe quiénes son los infiltrados, se conocen entre ellos porque acá otra vez cerramos los ojos, abren los ojos los malos, se ven entre ellos, y bueno, entonces ¿qué pasa? Un jugador arrancando el juego es el líder de la misión y tiene que elegir un equipo para que vaya a llevar adelante la misión. Esos jugadores que el tipo elige van a poner una carta, digamos, en el medio de la mesa con un fallo o un éxito de la misión. Si sos malo, podés poner el fallo. Entonces, claro, después se levantan las cartas que se pusieron en el medio, se barajan y se van revelando. Si hay un fallo, la misión falló. Vos no sabés quién fue, pero sabés que uno de esos 3 o 4 que vos mandaste es un traidor. Y ahí empiezan las discusiones. No, fue aquel. Mirá la cara que puso cuando no sé qué. Y aquel, no, pero fíjate, si hubiera puesto... Y ahí las discusiones son increíbles. Es un juego que normalmente sale en 20 minutos, pero generalmente se te va una hora entre las discusiones y la verborragia que se empiezan a generar. Y es fantástico. Las cosas que he visto pasar en ese juego son increíbles.
Bien, Ale, creo que ha sido un buen punto de partida, un punto de entrada justamente para los juegos que nos hiciste con esta columna. ¿Querés hacernos algún adelanto de en qué vamos a tener la próxima entrega?
Bueno, dale, la siguiente va a ser justamente lo que les comentaba al principio, mi punto de entrada específicamente con los juegos, que es el tema de las temáticas, los juegos que tratan de interpretar temáticas famosas como, bueno, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, etcétera, juegos temáticos, juegos que tratan de meterte a vos como jugador en un mundo fantástico que generalmente o lees o mirás, del cual no participás, bueno. Acá no, este juego te invita a ser parte de ese mundo y creo que es un factor que atrae a mucha gente. A mí en particular, cuando arranqué, ya te digo, me metí gracias a un juego de Señor de los Anillos que me voló la cabeza. Y bueno, de ahí no hubo vuelta atrás, así que para mí es un buen punto de partida también.
Estupendo. Bueno, gracias por habernos acompañado y te esperamos en la próxima entrega, bueno, entonces, de Ludocracia.
Muchísimas gracias por la invitación. Me pueden seguir en redes, Ludocracia Uy. Ahí les puedo ayudar con cualquier recomendación o cosa que quieran saber sobre juegos de mesa. Yo siempre estoy ahí abierto. Así que dense una vuelta por ahí, por el Instagram, y estamos en contacto.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.